Descubre cómo los derechos te pueden ayudar en situaciones reales. Porque entender es poder. Sintoniza tu derecho y únete a la conversación. Hablar de derecho nunca fue tan fácil. Tu derecho, porque informarte es tu mejor defensa. Comenzamos.
Bien, muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Hoy, 18 de septiembre del año 2024, con un clima envidiable.
Sí, bastante agradable.
Para las personas que nos escuchan y que están fuera de esta zona precisamente de Ciudad Guzmán, estamos en un clima riquísimo, con una tarde semi-lluviosa. Todavía no está muy fresco, pero hay un poco de viento. Estamos disfrutando esta bondad del clima de el verano por aquí en el sur de Jalisco. Y con ese gusto, con ese clima tan rico, pues con toda seguridad pasaremos una tarde, una hora bastante agradable al lado de todas y todos ustedes en este que es su programa Tu Derecho. Le recordamos que nuestros teléfonos de contacto en cabina y en WhatsApp son el número 341-41-333-45.
Y en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram y X, Radio UDG, Ciudad Guzmán.
Agradecemos en la subdirección regional todo el apoyo de Andrea Gutiérrez.
Y en el caso de los compañeros, en los controles técnicos, a Sofía Caro.
Gracias, Sofía. Y en la producción, a Carlos Rolón e Isabel González. Pues un placer estar con todos ustedes esta tarde en la que tenemos algunas notas que son bastante interesantes sobre lo que está sucediendo en el acontecer de nuestro país esencialmente.
¿Sí? Ah, ok. Bien, dentro de las notas de la semana hay que comentar algunas que destacan, no que otras no sean importantes, ¿no? Pero de todos modos hay algunas que destacan, como es el caso de que Morena y aliados aprueban la reforma judicial en 24 congresos estatales. Querétaro y Jalisco la rechazan. La reforma judicial logró obtener las 17 aprobaciones necesarias de los congresos locales para poder emitir la declaratoria de constitucionalidad. Querétaro y Jalisco son los únicos estados que la han rechazado. La reforma judicial aprobada por el Senado de la República llegó a los congresos estatales y ya fue aprobada en 24 de estos: Oaxaca, Tlaxcala, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz, Nayarit, Yucatán, Baja California, Baja California Sur, Colima, Morelos, Durango, Puebla, Campeche, Sinaloa, Guerrero, Zacatecas, Tamaulipas, Ciudad de México, Estado de México, Sonora, San Luis Potosí, Chiapas y Michoacán.
Claro. Digo, justo antes de entrar al programa, es un tema que platicábamos aquí con nuestros productores. Qué interesante precisamente lo que sucede hoy en día en este asunto de la votación por parte de los congresos de los estados, y que prácticamente se haya logrado 24 votos, 24 congresos de todos los grupos políticos. Sí, o sea, llamaba la atención que de alguna forma parecía una polarización para la obtención de votos en el Congreso de la Unión, y tuvimos así pues unos debates muy acalorados, como decíamos la semana pasada, siendo muy sinceros, con bajo nivel de discusión y de argumentación, pero muy acalorados. Y a pesar de ello, tenemos hoy la votación ya de 24 congresos, dos prácticamente en contra, y uno que fue Chihuahua, el Congreso de Chihuahua, que atendiendo precisamente a una suspensión dictada precisamente por un juzgado federal, dijo: yo no puedo discutirlo porque estaría violando la suspensión precisamente que dictaron estos juzgados federales. Entonces, aquí es donde está precisamente todo este meollo de la discusión, aprobación. Y pues ya pues la reforma ya se aprobó, ya se publicó con fecha 15 de septiembre, utilizando una fecha memorable, conmemorativa, icónica, digna del recuerdo, para que a todos los mexicanos nos quede claro que el 15 de septiembre refrendamos el compromiso con la independencia,
con la independencia y la verdad, ¿no? Mira, yo creo que el tema lo hemos platicado. Yo creo que aquí el problema no radica en que si la reforma o no la reforma, porque realmente nunca pudimos escuchar una verdadera discusión de gente experta, de gente que sepa, ¿verdad?, de gente que sabe cómo está el tema. Me parece que los foros que se hicieron a lo largo del país pues estuvieron medios deslavados, porque no eran todos los temas, seccionaron los temas para verlos en diferentes foros. La yo no digo traición, sino más bien el hecho de defraudar al electorado, aquellos que votaron por una fórmula política y que al final de cuentas brincaron a otra, claro, en su ejercicio libre del derecho electoral, pero que al final de cuentas defraudaron a los electores. En el caso de los congresos, me parece que la abstención por ese estado grande de México, yo creo que es la más atinada. Y miren que, por ejemplo, si alguien nos escucha fuera de Jalisco, pues en Jalisco estuvimos en contra, nuestro congreso estuvo en contra, pero la realidad es de que hasta ahorita lo que se alcanza a apreciar es que solamente un estado, de todos los que ya se han pronunciado, ha dicho pues que no, porque hay una suspensión y hay que respetar la suspensión, es decir, hay que respetar el marco jurídico, ya que no lo hicimos los diputados, ya que no lo hicimos los senadores, ya que no lo hicimos los de otros estados, bueno, pues nosotros sí vamos a respetar el marco jurídico actual y vigente, hay una suspensión, yo no puedo ni debo pronunciarme, y es donde ahí está. Ya es un poco inútil, pero respeta el Estado de Derecho, al menos ese estado, en cuanto a los efectos de la suspensión.
Qué interesante, ¿no? O sea, qué interesante la discusión. Quizá para la sociedad en general, estos temas que parecen de carácter únicamente técnicos, jurídicos, pues podrían ser poco atractivos porque la técnica del derecho en ocasiones se ha hecho así de compleja y lamentablemente quizá los abogados la hemos hecho así hasta de aburrida. Y cuando hablamos precisamente de temas jurídicos, pues parecería como que queremos sorprender a los demás de manera que piensan que somos muy, muy listos a costa de aprovecharnos de los demás. Y lamentablemente esto no es así. Y esto es uno de los propósitos de este programa Tu Derecho, hacer llegar a los radioescuchas una visión más sencilla de lo que está pasando en nuestro entorno para que entonces exista una mejor cultura jurídica y la sociedad esté mucho mejor informada de lo que está a la fecha. Nuestra segunda nota, tenemos yo aquí no sé si con la segunda nota ponerme de pie, saludar a la guardia, decir Heil Führer, alguna situación así me interesante. Dice, seguridad en Sinaloa depende de los grupos antagónicos, esto afirma el general Jesús Leana Ojeda. Dice, el regreso de la normalidad a Sinaloa depende de los grupos antagónicos y no de los militares. Eso declara el general de división Jesús León Ojeda, comandante de la tercera región militar en Sinaloa. Cuando un periodista local le preguntó al general cuándo regresará la gente a la normalidad, este respondió, pues queremos que sea lo más rápido posible, pero no depende de nosotros. Depende de los grupos antagónicos, que dejen de hacer su confrontación entre ellos y que estén dejando a la población en paz para que viva con tranquilidad.
Sí. Qué pena.
¿Algo que comentar?
Mira, sí hay que comentarlo. De todos modos tenemos que comentarlo.
Ah, bueno.
Pero en el caso particular hay que comentar y hay que decirlo. Para los amigos que son afines al partido en la administración, ahí les va una que hizo otra administración de otro partido político cuando un presidente nos dijo, ayúdenme a combatir el crimen. ¿No? O sea, él dijo, no puedo, pero ayúdenme. Y en el caso particular, quizás el contexto de lo que dijo el general estuvo mal empleado, pero es una constante.
¿Mal empleado se refiere al general o...?
Al concepto.
Al concepto.
Yo creo que estuvo mal empleado. El contexto creo que no era así. No me quiero ver como la virtual presidenta, ¿no?, que salió a justificarlo de inmediato. Pero yo creo que ahí tenemos un grave problema. ¿Cuál es el problema? Las siguientes reformas que va a haber seguramente va a ser la incorporación de la Guardia Nacional a las Fuerzas Armadas de nuestro país. Y eso se estaba haciendo para defender la seguridad pública. Y ahora resulta que por las declaraciones del general, creo yo desafortunadas, pues dijera una amiga, pues los de Sinaloa no pagan impuestos o qué,
¿se,
¿no?
¿Se refiere a esta? Ya está la iniciativa
en ahí está. Sí me doy a entender. Entonces, creo yo que la gente de Sinaloa debe de estar muy preocupada, pero muy preocupada. No es la única entidad federativa que tiene o que sufre los estragos de la violencia.
¿Ah, no?
Creo que no. ¿Hay alguna?
¿Entonces no es problema de los gobernadores?
No sé. Sí, pero en el caso muy puntual, pues oye, escuché hoy en la mañana que la secretaria de Educación estaba extrañadísima que porque los chavos no iban a las escuelas. Pues, porque ella no veía violencia en ningún lado, ¿no? Entonces, ese famoso multiverso que el séptimo arte nos haya puesto de moda, parece que ya no es tan ficticio, ¿no? Cada quien vive su propia realidad. Los funcionarios estatales dicen que no pasa nada, ellos no ven violencia por ningún lado. A nivel federal lo reconocen, le piden por favor a la gente que está en conflicto que pues ya cálmense para que los demás puedan vivir en paz. Pero no es la primera vez, amigo, Radio Escuchas y las personas que nos ven en redes, no es la primera vez. En alguna ocasión, en un incidente, en una toma clandestina de combustible, las fuerzas de seguridad pública no se atrevieron a entrar para no causar algún daño a la población. Y mira que murieron cualquier cantidad de personas por la inactividad de la seguridad pública y la imprudencia de las personas, desde luego, ¿no? Entonces, sí está medio, quiero pensar yo que es una declaración desafortunada y no pensar que es la línea que tiene.
Una declaración desafortunada de una persona muy afortunada.
Sí.
De usar un uniforme que no tiene los riesgos que tienen muchos, que es un general y que posiblemente no le toca combatir precisamente a la delincuencia,
sí,
como le toca quizá a las personas de pie y como está tocando a la Guardia Civil. Y bueno, la Guardia Nacional hoy en día ya está prácticamente pues con toda la puerta abierta. Viene la reforma al 21 constitucional, sí. Viene esa que usted que dice, ya está en discusiones. Hoy, 18 de septiembre, está discutiendo que las labores de seguridad las ejerce la Guardia Nacional y dice, y bueno, esa guardia será una función de seguridad pública de carácter esencialmente civil. Y por otro lado, la ley de la Administración Pública Federal se reforma para decir que entonces el mando de la Guardia Nacional queda a cargo de la Secretaría de Defensa. Entonces es una contrariedad absoluta.
Sí.
O sea, para dejarlo muy claro, Secretaría de Defensa tiene un mando militar y entonces ellos van a estar por encima de la Guardia Nacional. Entonces la Guardia Nacional se convierte en automático en una corporación de un mando militar. Esos son asuntos realmente importantes que están pasando hoy en día.
Sí, sí.
Regresamos, se nos está terminando el tiempo de nuestro primer corte. Vamos a mandar nuestro primer corte. Regresamos con un tema súper interesante. No se vayan, quédense con nosotros y estaremos en un segundo más con ustedes.
Hablar de derecho nunca fue tan fácil. En un momento, continuamos. Tu derecho. Temas legales sin complicaciones. Seguimos en Tu Derecho.
La manutención alimentaria es el derecho y la obligación de proporcionar a los hijos menores de edad los recursos necesarios para su alimentación, vivienda y cuidado. En muchos países, este concepto está regulado por la ley para asegurar que los niños reciban el soporte necesario tras una separación o divorcio de los padres. Este apoyo económico no solo cubre los alimentos, sino también otros gastos esenciales, como ropa, educación y atención médica. La ley establece que ambos padres, independientemente de su situación, tienen la responsabilidad de contribuir al bienestar de sus hijos. En caso de que uno de los padres no cumpla con esta obligación, es posible recurrir a los tribunales para exigir el cumplimiento. Las autoridades pueden establecer un monto de manutención basado en los ingresos de los padres y las necesidades de los niños, asegurando así una distribución justa. En resumen, la manutención alimentaria es una parte fundamental para garantizar el bienestar de los hijos en situaciones de separación. Es importante entender nuestros derechos y obligaciones para poder actuar adecuadamente. No olviden dejarnos sus comentarios y dudas. los dejamos con los expertos Antonio Jiménez y Javier Camacho en Tu Derecho.
Bien, estamos de nuevo aquí con ustedes compartiendo esta tardecita nublada. Parece que poco a poco empieza otra vez a volver, ¿no? El sofocón del calor, pero bueno, ahí está, por lo pronto nos dio un poco de respiro. Previo a entrar al tema que hoy nos ocupa, la semana pasada nos quedó pendiente un par de preguntas y precisiones que por ahí nos hizo Edgar y Omar en cuanto al arrendamiento, que cuánto era lo máximo que se podía cobrar de renta y que cuánto también era su duración. Y bueno, por ahí vale hacer la precisión. El artículo 2041, como bien nos mencionaron, del Código Civil nos dice si el valor comercial del inmueble es equivalente hasta 10,000 salarios mínimos, van a seguir las siguientes reglas. Son unidades de ahora de media y actualización y los 10,000 son 1,085,700 pesos. Dice, si es equivalente a esa cantidad, pues entonces el importe de las rentas, estamos hablando de inmuebles para habitación, no podrá ser exceder del 12% anual sobre el valor fiscal que reporte el inmueble. Es decir, no podría estar pasando de 125,000 pesos más o menos si es que fuera el valor fiscal esta parte, ¿no? También nos dice por ahí que si no existe valor fiscal, bueno, pues entonces cuando no exista valor fiscal o no se hubiera actualizado, pues entonces no puede exceder del 10% anual del valor comercial del inmueble, ¿no? Hacemos esa precisión porque habíamos dicho que, bueno, las rentas se pueden establecer de acuerdo a la voluntad de las partes. Nada más hacemos la precisión que esto es para las casas habitación. Y bueno, para el caso de la duración, el plazo mínimo será de un año. Y entonces seguimos ahí en la idea de que si lo hacen por más de un año, pues entonces ahí no va a haber ningún inconveniente, ¿no? Nada más para quedar sin pendientes Edgar y Omar, pues ahí está en la precisión. Y muchísimas gracias por estar atentos y al comentario que nos hicieron.
Correcto, correcto. Bueno, pues gracias a Omar, gracias a Edgar por sus comentarios. Este programa crece en la medida que precisamente contamos con el favor de su atención. Y necesariamente, pues, estamos muy contentos porque nos han acompañado y nos siguen acompañando en cada una de las emisiones de este programa. Mandamos un saludo muy especial hoy en día a Ronnie, es Ronnie Pérez, a Omar Velasco, precisamente a Reina Andrade, hasta la hermana República de Colima, a Ronnie hasta Guadalajara, a Delia, que es Guerra Hernández, que nos escucha por allá en California, en los Estados Unidos, a Maggie García, en la hermana República de Tecaritlán, a Al Hernández, a Sagi Corona, hasta la capital de las tostadas, Uzmajac, a Elsi.
A Elsi, sí, un saludo, ¿sabes? ¿No? Con mucho cariño. También por ahí, a Livia.
Livia.
Livia también, ¿no? Trae en friega a alguien por ahí, entonces, pues también te manda muchos saludos la persona a la que traes en friega.
Sí, que andamos sudando la gota gorda, como se suele decir. Sí. Por ahí, gracias a sus consejos y al apoyo en su técnica. Pero bueno, vamos al tema de hoy. Pensiones alimenticias. Primero, el gran concepto de que se refiere el programa de hoy tiene que ver con algo que se llama alimentos. Legalmente, desde prácticamente tiempos inmemoriales, Se utiliza el término de alimentos. Y el término alimentos es uno de esos conceptos que en derecho no significa lo mismo que significa habitualmente en el ámbito coloquial, sí, del uso del lenguaje. Por ejemplo, en países de habla anglosajona utilizan el concepto de child support, uh-huh, que es el sostenimiento de los niños. Aquí nosotros utilizamos el concepto alimentos. ¿Qué son los alimentos, Javier?
No sé. No, sí sabemos, ¿no? Claro, los alimentos, precisamente con la distinción que acabas de mencionar, no es nada más aquello que sirve para nutrir o sirve para darse sustento a nuestro cuerpo desde el punto de vista nutricional o incluso algunos detalles culposos, ¿no?, de algún tipo de alimentos, sino también, aparte de la comida, también abarca lo que es el vestido, es decir, la ropa, abarca que tengan un lugar donde habitar, abarca también en casos de enfermedad la asistencia que se le tiene que dar a las personas que tienen el derecho a recibirlos. Y bueno, también lo que es la educación preescolar, bueno, hasta nivel media superior, pero si está estudiando por ahí alguna profesión o en su caso algunas situaciones de algún oficio, también abarca esa parte que los obligados son los que tienen que proporcionarla, inclusive, ¿no?, que las necesidades afectivas, psíquicas y de sano esparcimiento y, bueno, cuando sea necesario, pues los gastos funerales. Es decir, entonces, que abarca comida, abarca vestido, ropa, abarca habitación, abarca asistencia en cuanto haya alguna enfermedad, en cuanto tengas algún problema afectivo, psicológico o psíquico, mejor dicho, y en el caso, pues, que estén estudiando, pues también tendría el obligado que proporcionar, ayudar y colaborar para que esa persona, la que recibe los alimentos, el acreedor alimentario, pueda llevar a cabo hasta terminar su carrera, con las limitantes, desde luego, que vamos a comentar, ¿no? No es así nada más de que nos aventamos, pero bueno, abarcaría esa parte. Y en el caso muy particular o en un caso muy específico, pues cuando hay algún detalle, pues los gastos de embarazo y del parto también correrían por cuenta del deudor alimentario, ¿eh? Esa sería la parte. Y bueno, lo que no alcanzaría, de lo que estamos hablando, es que, por ejemplo, ya estudiamos, ya nos ayudaron ya cumplió con su obligación el obligado, ¿verdad? Y en un momento dado que dijera, pues ahora ayúdame a poner mi changarro, ¿no? Es decir, yo estudié para ser abogado, pues necesito una computadora, un escritorio, una oficina, teléfono, secretaria, colaboradores, empleados, un coche, porque pues no podemos andar sin coche, etcétera. No, los alimentos son hasta tu nivel educativo. Y bueno, también, ¿no?, para que también por ahí los acreedores, es decir, los que tengan derecho a tener ese beneficio de los alimentos, pues sepan hasta dónde llegan, ¿no?
Claro, ahí precisamente lo que queda primero claro es que el concepto de alimentos abarca un conjunto de satisfactores, casi todos básicos, que implican algunos aspectos en el ámbito material, obviamente dicho el concepto de alimentación, el concepto de vestido, pero también el desarrollo nutricional, el desarrollo psicológico y también necesariamente el esparcimiento, porque el desarrollo de un niño, de una niña o de una persona con discapacidad implica no únicamente comer. Es entonces por esa situación por la cual así es el concepto de los alimentos. Si usted, por ejemplo, tiene aquí la duda de quiénes están obligados y quiénes pueden recibir alimentos, esa es la otra, la segunda reflexión a la que tendríamos que llegar. Por regla general, primero, ¿quién tiene la obligación de otorgar alimentos?
Los papás. Los padres, el papá y la mamá, ¿no? Para no caer en algún...
Así es, papá y mamá son los primeros obligados en proporcionar los alimentos, estos satisfactores indispensables y básicos para asegurar el desarrollo, integridad y salud del hijo. Pero también, en ocasiones los papás pueden tener el derecho a recibirlo.
Claro, sí, claro. En el caso, fíjate, por ejemplo, de los padres, yo platicando este tema en algunas ocasiones me dicen, yo les digo esa parte, ¿no? Es que usted tiene derecho. Y ellos me dicen, no, tengo la necesidad. Al final de cuentas, el efecto es exactamente el mismo, ¿no? Que en los casos de que tenga por ahí un tema, que caiga en desgracia, que no se puedan valer por sí mismo, o por sí mismos no encuentran trabajo, etcétera, pues los hijos tendrían esa obligación, primeramente los hijos tendrían esa obligación de auxiliar a los padres también con los alimentos correspondientes. Y aquí, amigos, si me permites también la distinción.
¿Y si no?
Para allá voy. En la distinción que, por ejemplo, cuando los papás tienen la obligación de dar alimentos, con todo lo que ya hemos apuntalado y lo que mencionaste ahorita, pues nada más es hasta los 25 años.
Sí.
En el caso de los hijos, para auxiliar a los padres con los alimentos, pues es hasta que, por siempre. Es decir, si nuestros padres, tocamos madera, caen en desgracia, desgracia me refiero económica, de salud, laboral, pues es nuestra obligación darle alimentos, cumplir con nuestra obligación de proporcionarle los alimentos a nuestros padres. Y bueno, estar al pendiente de ellos con lo mismo que, claro, ellos no van a estudiar a lo mejor, pero lo mismo, alimentación, vestido, habitación, asistencia en enfermedades y todo lo que hemos mencionado, ¿no?
Sí, y quizás es una de las partes que habitualmente no se ve. Habitualmente se ve la parte de los hijos menores de edad que tienen el derecho de percibir una pensión, y sobre todo quizá el fenómeno más visible es el de los papás desobligados, hablo de papás género masculino, que es un fenómeno demasiado recurrente, que de alguna forma no cumplen con sus deberes hacia sus hijos y dejan muchas de las ocasiones prácticamente el compromiso, el deber, la obligación legal y moral, pues prácticamente únicamente a la mamá. Y es un fenómeno lamentablemente muy recurrente.
Penoso, ¿no? Y también, perdón, se me escapó, si tenemos un hijo que es incapaz, pues ahí no opera la regla de los 25 años, es decir, que tenga alguna incapacidad física, mental, pues tendríamos la obligación de asistirlos de por vida, ¿no?
Sí, claro. Entonces, precisamente aquí los temas tienen que ver también con qué tipo de discapacidad, qué grado de discapacidad, qué tipo de facultades, de capacidades son sujetas a una afectación precisamente de la persona con esa discapacidad. Y aquí es donde tendrían que ver muchas, muchas circunstancias. Ya estamos recibiendo varios de los comentarios en nuestra plataforma, sobre todo en la página de Facebook. Los invitamos a que nos sigan haciendo sus preguntas y comentarios. Vamos a nuestro segundo corte y regresamos en unos segundos más.
Hablar de derecho nunca fue tan fácil. En un momento, continuamos. Tu derecho. Temas legales sin complicaciones. Seguimos en Tu Derecho.
Bien, seguimos aquí. Gracias de nuevo por estar sintonizándonos. Es un placer poder intercambiar este tipo de temas con ustedes. Bueno, siguiendo con el hilo, acabamos de ver y de escuchar el tema cuando hablamos de quiénes, qué abarcan los alimentos, ¿no? Ya vimos quiénes pueden o quiénes deben de otorgarlos, quiénes pueden de exigirlos, de alguna manera también por ahí ya lo mencionamos. Pero en el caso muy particular, valdría pena hacer algunas precisiones cuando, por ejemplo, no están los papás y también entran los hermanos, ¿no?, al quite para proporcionar alimentos a los hijos, ¿verdad?, sus hermanos, perdón, y que en un momento dado también tengan esa posibilidad de salir adelante.
Sí, claro. Entonces aquí, a la persona que en su caso tiene la obligación de proporcionar alimentos se le denomina, en términos legales, deudor alimentario. A la persona que tiene el derecho de recibir ese apoyo, esa asistencia, esa pensión, es llamada acreedor alimentario. Generalmente, la relación que existe entre una persona con derecho a percibir y la persona obligada a otorgar es una relación de carácter asistencial, que la regla general es que surge a partir del parentesco.
Así es.
Y que tendrá algunas condiciones de inicio y fin, que son las que ya hemos estado viendo.
Sí, es. En el caso también, si se fijan, hablamos de padres, hijos, hermanos, hasta cuándo, qué abarca, etcétera. Pues, ¿qué creen, no? También los cónyuges, los esposos, también tienen el derecho a percibir los alimentos. Es decir, tenemos la obligación y el derecho recíproco del cónyuge otorgar alimentos al otro, y el otro también hacia el otro. Es decir, es un nivel ahí, a diferencia de lo que hemos...
Como diría Cantinflas, el otro al uno y el uno al otro.
El uno al otro y el otro al uno. No, y sobre todo en el caso particular, varía un poco el tema de la asistencia, ¿no? Porque aquí es una obligación correspondida de colaboración y en un momento dado como una forma de salir adelante en el caso del matrimonio. También decir una cosa, ¿no? Porque luego, ahorita vamos a ver lo de las pensiones y las manutenciones, pero decir una cosa, por ahí el Código Penal del Estado habla que cuando alguien no proporciona alimentos, se le considera como un delincuente y se le considera como que está abandonando a las personas, por no estar, a sus hijos, en este caso muy particular, ¿verdad? Entonces, tener cuidado, lo que con el comentario que cerraste, que cerramos el bloque anterior, bueno, tener mucho cuidado. No es un consejo ni tampoco una recomendación, simplemente una opinión. No le escatimes los alimentos a quien tenga derecho a recibirlos. Quizás sea la única forma que pueda empezar a tener y a labrarse un futuro. Y no estar en esas circunstancias nada más de porque tengo la obligación de, ¿no? Sino estar convencidos de que así debe ser. Y la otra parte también, que creo que no debemos de pasar por alto, pues que si estás recibiendo alimentos, carnal, pues no seas malagradecido o malagradecida. Porque en un momento dado, si caes en esa circunstancia, en determinadas características y en circunstancias, vale la redundancia, pues se te puede acabar la administración de los alimentos, ¿no? Si en un momento dado, aunque son unos conceptos medios viejillos, ¿no? La injuria.
Sí, claro.
Pero pues hay que también estar...
Pero legalmente, ¿no? Existe.
Así es.
Entonces, aquí es precisamente donde surgen todas estas partes que socialmente son desconocidas o por muchas de los sectores de la sociedad son desconocidos. Y aquí es uno de los asuntos que sí nos vamos a poner a reflexionar. Primero, ya decíamos que entonces hay un acreedor, hay un deudor, hay una obligación que esencialmente es en dinero. Habitualmente, la forma más común en que se fija una pensión alimenticia es con una cantidad determinada, una cantidad líquida. En ocasiones, entre los padres, por ejemplo, pueden acordar, si es que hay acuerdo, por ejemplo, que se pague en especie.
Así es.
Yo le entrego, no sé, pañales, leche, las cantidades que va necesitando, y además una cantidad extra en dinero para con ello cubrir las necesidades de mi hijo. Yo cubro directamente, por ejemplo, los pagos de las colegiaturas, no te los entrego a ti, yo los pago directamente a la institución educativa, porque incluso posiblemente fiscalmente yo puedo hacer deducibles sí, esos gastos, y si yo te los entrego a ti en efectivo, pues ya no los puedo utilizar, ya los puedo deducir. Entonces, precisamente hay muchas aristas en el fenómeno de las pensiones alimenticias, ¿no, Javier?
Sí, pero ¿qué pasa, por ejemplo, amigo, en el caso de que sabes que no te voy a otorgar la pensión alimenticia y échame al niño o a la niña para que se venga a vivir conmigo aunque yo tenga otra familia? También, ¿no? Mientras tú lo tengas satisfecho de sus necesidades, atención, porque luego podemos entrar en un cuento de la Cenicienta, ¿no? Y las hermanastras malvadas, que a lo mejor la nueva familia pues no lo reciba bien, etcétera, pero mientras sea bien recibido, aunque provenga de otra relación, mientras el padre, la madre que esté en esa nueva relación y en esa nueva convivencia se haga cargo aún dentro de ese nuevo contexto familiar, bueno, pues entonces también estará cumpliendo con el tema de el otorgamiento de los alimentos que son necesarios. Entonces, como bien dices, pensión, acuerdo de voluntades, en especie, en algunos casos particulares, bueno, que así se lleve a cabo el acuerdo, y bueno, pues vente a la casa y que estamos cumpliendo con el tema, ¿no?
La incorporación al hogar, que es lo que técnicamente acaba de referirse Javier, es una también de las formas en las cuales se cumple con la pensión alimenticia. Esta pensión, entonces, la ley dice algo muy, muy, muy complejo. Debe ser proporcional en dos factores: entre las necesidades de quien debe recibirlas y las posibilidades de quien debe otorgarlas. Y este es normalmente el punto de discusión.
Así es.
Este es el problema. Dice nuestra productora que ahí está el problema. Y tiene toda la razón. Ahí está el problema. Justo en el quantum, en el monto, en la cantidad, es donde naturalmente existe prácticamente el juego de la soga, ¿no?
Así es.
En que cada uno de los papás está estirando para un lado. La mamá que quiere más, por regla, si ella tiene la custodia.
Exacto.
Y el papá que dice, no me alcanza, no tengo. O sea, normalmente las dos posturas son esas.
Así es.
Es que mi hijo tiene más necesidades y tú tienes la obligación de trabajar más para darle. Y yo no tengo porque tengo estos ingresos, incluso tengo otros, posiblemente otros acreedores.
Otra familia.
Me tengo que mantener yo mismo. Y en ese sentido, entonces, el gran problema viene de esa discusión del quantum.
Sí.
Porque ese concepto que utiliza la ley, la proporcionalidad, que se hace en ese triángulo, necesidad, posibilidad, pues deja todo a una situación de carácter subjetivo. Esto es, a ver, ¿cuánto es proporcional? ¿Cuáles son las necesidades y cuáles son los gustos? Sí. ¿Cuáles son las posibilidades reales? Posiblemente, digo, se da mucho en México, quizá el SAT no lo sabe, pero hay muchas personas que reciben ingresos que no los declaran
al fisco. No puede ser, eso no es posible. En México, bueno, eso no pasa.
En Dinamarca o en Finlandia.
En Finlandia. No, sí. Finlandia no, porque dijimos que probablemente tengamos que ir para allá.
Ah, sí, es Finlandia.
Pero pues en Dinamarca no.
Eso no pasa.
No, el SAT está muy enterado. Y aparte, ¿no? Aquí lo que bien dices, efectivamente, pues la economía informal, ¿no? Los números no mienten. Los números no mienten, entonces yo puedo jugar con mis ingresos como yo quiero. Bueno, no jugar, puedo manifestar unos ingresos que probablemente no correspondan a los que realmente estoy percibiendo, ¿no? Y también esa necesidad y esa posibilidad, como bien dices, también hay que tener en consideración, ¿no? Cuando se trata de los hijos, no les debes, mejor dicho, por ley, privarle de su estilo de vida que ya tienen. Si, por ejemplo, nuestros hijos están acostumbrados a ir a una escuela de paga, a un colegio de paga, después de eso se van a tomar clases de taekwondo, de natación en una escuela privada o inclusive aquí en el centro acuático, un comercial, aquí en el Centro Universitario del Sur, hay que pagarlos. Y luego, si son princesas, pues también tienen sus clases de gimnasia. Si son príncipes, pues también el fútbol americano. En fin, una serie de situaciones, no nada más, sino que su nivel cultural, su nivel social no debería de verse trastocado. Ahora, la realidad es que, por ejemplo, perdón que ponga el rol, ¿no? Si es papá, mamá, y el papá es el que te está obligado a dar los alimentos, porque así se llegó al acuerdo o una sentencia, pues el papá, si no gana más dinero, hay que tener en consideración que lo que gana ahora tiene que tener un extra para mantenerse él, porque es muy difícil. Si los hay, ¿no? Saludos papá y mamá. Si los hay donde se ponen de acuerdo que por un tiempo siguen viviendo en la misma casa aunque no convivan, y bueno, los gastos no se incrementan y siguen siendo los mismos, pero al momento de que hay una ruptura y alguno de las dos partes se va a otra casa, los gastos se potencializan también, y bueno, pues ahí tendríamos esa circunstancia. No estoy hablando del papá, puede ser la mamá la que está dando los alimentos, claro, que aquí no estamos en temas de género.
Sí, pero no es una cuestión de género, es una cuestión de deberes de los progenitores. Entonces, en ese sentido, sí, súper importante que tengamos muy presente que los conceptos de proporcionalidad nos van a dar mucho dolor de cabeza. Las razones por las cuales normalmente discuten los clientes con sus abogados y se inconforman normalmente con las decisiones de los juzgados tiene que ver precisamente con el monto de la pensión alimenticia. Muchas ocasiones también tiene que ver con la seguridad de percibir la pensión de manera ordinaria, de manera ordenada. Esto es, que si son puntual. Los primeros 5 días, puntual, que son los primeros 5 días del mes, pues los primeros 5 y no el día 20 y tantos, o no sé, que quizá a muchas personas les pueden pasar eventos, circunstancias que por alguna situación obligue algún retraso, pero que eso no sea la regla, sino que sea la excepción.
Claro, y si no ya, ¿no? Al registro.
Al registro de deudores alimentarios, que de alguna forma, pues parece ser que no es el mecanismo más efectivo. Es una de las herramientas que existen, pero sí es necesario que tengamos muy presentes estos elementos tan, pero tan importantes para el asunto de las pensiones.
Sí, sí. Y eso, fíjate que eso del registro está chistoso, porque el registro es, pues, si hay deudores alimentarios y que no cumplan con su obligación, se le da aviso al registro público, a los notarios, para que, por favor, si llevan a cabo alguna operación, primero informen y se aseguren los alimentos del acreedor alimentario. Pero difícilmente, si hay alguien que tiene propiedades, va a estar escatimando los alimentos a los hijos, ¿no? Entonces, pues ahí también hay que verlo. Pero bueno, ahí está, ¿no? Es como el buró de crédito. Todo el mundo le tiene miedo y pues sí hay que tenerle miedo, pero hay que tenerle miedo a no cumplir con la obligación, no a que caigamos en el registro, ¿no? Ahí claro. Yo creo que la obligación es la que debe prevalecer. Y en el caso muy puntual, la cuantificación, bueno, si es posible que se llegue a un convenio, pues de preferencia en un sano ejercicio que puedan estar de acuerdo las dos partes, atendiendo a las necesidades del acreedor alimentario, no que si la mamá, no que si el papá, qué es lo que necesita el acreedor alimentario y que ese sea el punto de partida, porque de pronto, pues sí, pero te lo vas a gastar con tus amigas, sí, pues tú lo quieres para andar de canijo con otra, sí, los memes, ¿no?, de que sí, lo quieres para andarte pintando las uñas y ponerte acrílico y esas cosas, pues bueno, no. No, no juguemos con el presente y el futuro de los niños, de los hijos en este caso, y que pues ahí esté, ¿no?
Bien, pues vamos a nuestro tercer corte, nuestro último corte. Regresamos con comentarios, con preguntas, con saludos y para cerrar precisamente este tema de manutención alimenticia. No tardamos.
Hablar de derecho nunca fue tan fácil. En un momento, continuamos. Tu derecho. Temas legales sin complicaciones. Seguimos en Tu Derecho.
Bien, pues estamos de regreso con ustedes en este programa que agradecemos mucho la interacción de las personas que nos escuchan, las que nos siguen a través de las redes sociales, las que nos acompañan a través de los diferentes medios de contacto aquí de Radio Universidad Ciudad Guzmán. A mí me parece súper interesante que varios de los comentarios vengan de nuestros alumnos egresados, como que sienten el momento de disfrutar el después de que fueron alumnos, así como que ándeles. ¿Se acuerdan cuando nos hacían preguntas súper difíciles en los exámenes? Ahí les van el programa.
Para que se les quite.
Para que se les quite. No, ¿no? No se crean. Muchas gracias. Excelente. Gracias a quienes están interactuando. Mandamos saludos a Nilvia Torres hasta la capital del cinturón, por ahí en Atoyac, Jalisco.
Juanjo Gómez.
Juanjo Gómez hasta Tolimán, creo. ¿No? ¿No? ¿De aquí? Ah, es otro Juanjo Gómez. Bueno, también a Juanjo.
También a los de Tolimán. También claro que sí. Juanjo, saludos, Juanjo
el de aquí. A los dos, a Juanjo el de aquí, gracias. Y al de allá, pues ya nos escuchó también.
También,
gracias.
Saludos.
Bueno.
Tenemos también saludos por parte de Martín, ¿no? Martín González. Ajá. De Edith, saludos, ¿no? Qué bueno que seas también leal al programa. Y bueno, por ahí también Dayana, que lo está viendo, Lady también, un saludo para todos los que están viendo. Y si te parece, pues empecemos con las preguntas, ¿no? Esas preguntas que decimos que disfrutan los compañeros, ¿no?
Qué padre. Bueno, empezamos con una pregunta que nos hace muy atinadamente Omar Velasco. A ver, Omar, fíjate que es una pregunta que a los dos nos puso a reflexionar, porque es un tema quizá con mucha frecuencia, que parecería como que si fuera de datos oscuros, porque a veces las personas no quieren revelar un asunto de una discapacidad en la familia, ¿no? Dice, ¿qué pasa cuando existe un hijo con cierta discapacidad? ¿A qué edad termina la obligación de dar alimentos a ellos? Posiblemente nunca. Depende mucho de la discapacidad. Si la discapacidad es permanente, no es reversible y le implica una pérdida de las facultades para, o una imposibilidad de las facultades para desarrollarse por sí mismo, hacerse de sí mismo por sus propios satisfactores, posiblemente esa
pensión. Es decir, una discapacidad invalidante, ¿no? En el caso particular, es decir, una discapacidad que no le permita poder hacerse de los medios para salir adelante, ¿no? Podemos pensar, a lo mejor una persona con parálisis cerebral, está muy complicado. A lo mejor una persona, estoy hablando desde la trinchera de la ignorancia, ¿no? Alguien que sufrió un accidente y no puede caminar, pero puede valerse por sí mismo. Sería ver el tipo de discapacidad, que creo yo que aquí lo que vale la pena nada más apuntalar, y gran pregunta, Omar, la obligación con las personas, con los hijos del acreedor alimentario que tenga una discapacidad al final del día. Bueno, hay que estar ahí solidarios con ellos, con ellas, pero también, ¿no? Si se pueden hacer valer, bueno, a lo mejor, inclusive, ¿no? Pudiera ser que fuera disminuida la obligación alimentaria, ¿no?
Por supuesto, habrá que analizarse. Bien, siguiente pregunta que tenemos es de Martín. Uh-huh. Dice, muchos juicios de alimentos se resuelven con un convenio en el juzgado si el deudor alimenticio conviene que pagará la carrera y le dará los medios para que ejerza la profesión, ¿la cláusula sería legal? Sí.
Sin pendiente.
Sin problema. O sea, no tiene ningún tipo de objeción. Aquí, aguas, por ejemplo, Hay algunas, para los abogados y los estudiantes de derecho, nada más poner muy en cuenta el tipo de condiciones que se pueden imponer a una persona si es que estamos hablando de obligaciones condicionales. Aquí es perfectamente válida imponer la condición de pagar esos gastos de carrera y precisamente los medios para que ejerza su profesión. Por ejemplo, algunas de las carreras que requieren poner un consultorio, equipamiento de laboratorio, no sé, algunas consultorías médicas.
Incluso en el caso de los oficios, ¿no?
Herramientas,
equipo que se ocupe.
O sea, ¿todo esto sería legal? Sí, sería legal desde nuestro punto de vista, no sé de lo particular.
No, sí. De hecho, nada más también, por ejemplo, tendría por ahí un pequeño matiz, ¿no? ¿Qué pasa si, por ejemplo, la parte obligada a proporcionar, el obligado alimentista, el obligado alimentario, acaba la carrera o la profesión o el oficio que está estudiando el acreedor y bueno, pues ya no te puedo comprar las herramientas, ¿no?
Claro.
Creo yo que ahí la imposibilidad tendría que prevalecer porque al menos cumplió con lo mínimo que exige la ley. De ahí para arriba todo está muy bien, ¿no? Todo está muy bien. Si está así, pues así se debe de llevar a cabo. Con lo que mencionabas también tú, jefe, en el caso particular, ¿no? Sabes que te lo voy a pagar en especie, yo compro lo que ocupe el chavo, la chava, y yo le instalo su consultorio, su taller, etcétera, porque me obligué a ello, y vámonos, ¿no? También no es necesario que todo tenga que ser en efectivo.
Y también queda claro que en ocasiones, digo, y creo que es demasiado recurrente que el propio amor paterno, el amor paternal, el amor maternal, producen que en muchas ocasiones, no teniendo los hijos alguna discapacidad, pero incluso siendo mayores de edad, pues le siguen apoyando con apoyos para que pongan su oficina, su espacio, su para que tengan un taller, para que realicen una actividad, para que incluso que complementen para el enganche de su casa. O sea,
sí.
Esa es la parte que quizá muchas veces nos enfocamos en las partes oscuras que la ley tiene que entrar porque hay un incumplimiento y dejas en estado de desamparo, pero también hay muchos casos en que los papás otorgan muchísimo más
de lo que debería
ley. De lo que legalmente les correspondería.
Así es.
Que el amor mueve ese sentimiento y entonces produce una búsqueda de ese bienestar de su hijo o de su hija, incluso, repito, en términos superiores a lo que la ley obliga.
Incluso cuando ya ni siquiera son esa relación de acreedor-deudor, ¿no?
Así es.
Ahí lo tienen también a cabo. Y que bueno, antes de pasar a la siguiente pregunta, nada más si quisiera sacar a colación un comentario. Yo se lo escuché a un maestro y amigo de aquí del centro universitario, ¿no? A Mauricio Fabián de la Cruz. Él tenía mucho esa frase, o tiene mucho esa frase, ¿no? Cuando hay una ruptura, no se peguen con los niños. Porque en los alimentos pareciera que ya es un pleito entre las personas adultas y no contra, como una necesidad de un menor de seguir recibiendo los alimentos. Yo creo que esa parte no hay que perderla de vista. Cuando hablamos de niños menores, niños, niñas y adolescentes que son acreedores alimentarios, que tienen derecho a los alimentos, no perdamos de vista eso, porque al final de cuentas siguen siendo nuestros hijos, siguen siendo hijos de la otra parte, y no por eso significa que porque uno de las dos se haya quedado con la custodia, pues ya automáticamente es enemigo del otro, ¿no? Lo que tú acabas de decir, qué chido la gente que tiene oportunidad de recibir todavía después de las obligaciones, que los padres estemos o podamos seguir apoyando, puedan seguir apoyando, porque eso también pues habla muy bien, ¿no?
Claro, claro. Tenemos otra pregunta más, dice: muchos deudores alimenticios argumentan que el juez se basa en el salario mínimo para determinar la pensión alimenticia. Ello afecta el principio de capacidad, toda vez que en México muchas personas ganan entre 8 mil a 12 mil pesos mensuales. Esta es una discusión también bastante, bastante frecuente en los tribunales. Si una persona percibe incluso igual o menos que el salario mínimo y la pensión obliga a pagar un salario mínimo, también hay una figura que legalmente opera y que no espera ser un tip para dejar de cumplir las obligaciones. Esa figura se llama mínimo vital. El mínimo vital es una cantidad que la propia Corte y los tribunales federales han diseñado para, o han acordado, han interpretado, para que cuando una persona que es el deudor también necesita por lo menos un salario mínimo para sostenerse él mismo, lo cual se puede incrementar hasta un 30% más de esa cantidad. No es que una persona tenga que quedar en la miseria por mantener a sus hijos. La frase esa, que es muy común y es muy cierta, que el papá se quita el bocado de la boca para darse a los hijos, es muy cierta. Pero la ley tampoco debe provocar que entonces una persona quede en miseria, viva prácticamente
en la calle,
para que sus hijos tengan obviamente todo lo más que puedan. Tiene que haber ciertos equilibrios. Y esa es la parte que, en efecto, a la pregunta que dice Martín, hay que tomar mucho en cuenta ello, y los jueces tienen la obligación de atender las circunstancias para modular el aspecto capacidad con necesidad del que hablábamos en el corte anterior. Es importantísimo. Ahí está el parámetro: necesidad-capacidad. Sí. Y una cosa es la necesidad y otra cosa son los gustos. Papá, es que yo tengo necesidad de tener un teléfono de alta gama, el último que está por salir. Esa no es una necesidad.
Salvo que lo tengas acostumbrado a ello.
Sí, pues, pero...
Pero no es necesidad, no, estamos de acuerdo. Nada más, bueno, el parámetro es que no, pues no le bajes el nivel al hijo, ¿no?
Sí, pero no es una necesidad.
Desde luego. Ahora, lo que tú acabas de decir del mínimo vital, ¿no? Puede ser que una persona, como bien dice Martín, pues gana 10 mil pesos, pero sí se puede aventar el compromiso mientras sea su hijo de sacarlo en abonitos el teléfono, y ahí no pasa nada. Cuando ya se separan, insisto mucho en lo que comentaste tú y lo que mencionamos antes del corte, bueno, pues ya es un gasto adicional cuando alguien se separa, ¿no? Y también no perder de vista, ¿no?, que no necesariamente tiene que haber divorcio, separación de familia o algo. Ay, papás y mamás vaquetonas, que no pasan los alimentos, y aunque no se divorcien, tienen la obligación, y en consecuencia los hijos siguen teniendo el derecho de recibir los alimentos, estén o no estén separados, ¿no?
Y que quizá como último tema también muy importante, porque ya casi nos está terminando el tiempo, es hablar de un tema que se llama también de la corresponsabilidad y la gratitud de los hijos hacia los padres. Porque normalmente hemos tomado estos temas de alimentos, por ejemplo, únicamente en el aspecto económico, material, y tu papá tienes la obligación de darme todo lo que yo quiero, y si te encuentro en la calle ni te saludo.
Cierto.
O sea, y sobre todo hablamos de cuando los hijos son de adolescentes, quizá hacia arriba, que ya tienen obviamente la capacidad o cierto nivel de madurez, de libre albedrío, precisamente por estas situaciones, y que prácticamente todo ello representa una situación importantísima. Acaba de llegar otra pregunta, dice Delia: ¿se puede demandar a una persona por incumplimiento de pagos? Sí, es uno de los juicios más comunes, más frecuentes que existen. El problema son la forma de asegurar el pago. Si la persona es asalariada, está más sencillo. Si la persona no tiene un salario, pues no. César Amayo dice: una pregunta, ¿qué pasa si por resolución judicial se decreta una pensión, descuento vía nómina en contra del deudor y tiempo después el acreedor le cesa su derecho de recibirlos en cualquier supuesto de ley? ¿Qué pasa con los siguientes pagos que recibió el acreedor después de haber cesado el derecho de recibirlos? ¿Está obligado a regresarlos? Híjole, hay jurisprudencia que dice que no. Ya lo caído, como decimos en términos muy coloquiales. Me ha tocado a mí la presentación de algunos incidentes, en algunos casos, en que el papá, o el en este caso el deudor, dice: es que ya esta cantidad la pagué en exceso, me siguieron descontando, quiero que me regreses. Hay algunos tesis de jurisprudencia por ahí que dicen que esas cantidades no son restituibles. Entonces, híjole, no, yo creo que nos vamos a necesitar otras 3 horas de programa para acabar con las preguntas, pero para el día de hoy todavía no lo tenemos, entonces creo que nos tenemos que despedir, no sé.
Sí, pues como siempre, ¿no? Es un placer estar y compartir los micrófonos contigo, con los compañeros de producción, Isabel, con Carlos, con Sofi. Muchísimas gracias por aguantarnos y bueno, nos despedimos de
recordarles nuestros teléfonos en cabina y WhatsApp: 341-41-333-45.
Y nuestras redes sociales en Facebook, Insta y en X, Radio UDG Ciudad Guzmán.
Estuvieron con ustedes, con el placer de siempre, su amigo Antonio Jiménez.
Y su servidor y amigo Javier Camacho. Paz.
En cada caso, una lección. En cada derecho, una historia. Nos escuchamos la próxima semana en Tu Derecho.